mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06 de este lunes 15 de abril. Tenemos todavía mucho contenido desde ahora hasta las 2 del mediodía. Nos vamos a ir ahora con el balance del fin de semana. Hablaremos de caza. Tenemos historia con Javier Iborra. Hablaremos de esa ópera. Tendremos usos del lenguaje para hablar de los motes. Y terminaremos con un proyecto que ahorra 17.000 litros de agua, 267 kilos de residuos y 7.000 kilos de CO2. Casi nada. Un proyecto, sin lugar a dudas, muy interesante. Nos vamos ya con ese balance del fin de semana. Nos vamos hasta Policía Municipal de Pamplona. Saludamos para ello a Fernando Domeño. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que hablar lo primero de esa plaza de merindades, que es noticia por algo que no nos gustaría, aunque una vez más podemos daros la enhorabuena por vuestra eficacia, porque habéis conseguido, en este caso, detener a las dos personas pues que habían echado tinte rojo a esa fuente.
Sí, la verdad, hombre, lo ideal habría sido que poderlo evitar, ¿no? Pero a esas horas y cuando uno quiere hacer el mal, es fácil hacerlo. Por lo menos eso, se ha podido cogerlos, se les ha detenido por resistencia. En un principio pues es una denuncia por la ordenanza de civismo, pero se han negado a identificarse e incluso al traslado. Entonces, al final han sido detenidos por resistencia a la autoridad.
Al final, dos fallos, ¿no? El tinte y no quererse identificar.
Eso es. Al final, dos. Y el tinte, a ver, queremos que no sea difícil de limpiar el agua, pues bueno, no hay mucho problema, pero sí estaba la piedra de alrededor de la fuente y también estaba manchada. Veremos que se solucione rápido, se pueda limpiar y que no haya ningún problema.
¿Qué más podemos hablar de este fin de semana en el que hay que destacar que solo en Pamplona se han realizado 655 pruebas de alcohol y o drogas, un volumen muy alto, lo cual nos garantiza que la inmensa mayoría pues va a poder circular o circula de la manera, aunque siempre se nos escapa alguno.
Sí, siempre hay alguno que va por otra calle, ¿no? Pero bueno, al final es lo que dices, ¿no?
Digo que si no se escapa, digo que alguno queda positivo.
Ah, sí, te digo, de 655, 18, que dices, jo, qué poquitos. Pero lo que decimos siempre, ¿no? Que uno de positivo ya es mucho. Lo ideal sería que todo el mundo diese 0-0, todo el mundo que va a los mandos de un vehículo. Si vas a ir andando un transporte público, pues bueno. No es tanto el problema, ya es un problema de cada uno, ¿no? Sí. De salud, pero es un problema porque, bueno, pues entre estos ha habido un pequeño atropello, leve, muy leve, a un niño de 3 años, y el conductor, pues yo en la primera prueba dio bastante alcohol y luego se negó a hacer las pruebas. Si no hubiese bebido, pues es probable que no hubiésemos tenido ni el atropello de este niño. Entonces, es lo menos que te puede pasar, lo que hemos dicho siempre, es una denuncia o que acabes en el juzgado, que ya es peligroso, pero ya si encima hay un atropello o hay un accidente grave, pues vamos a peor.
Desde luego, hay que tener muchísima precaución y concentración, sí, sin haber tomado nada, así que como para no. Fernando, antes de terminar, no sé cómo está la situación, sí, ahora mismo en la cuesta de Veloso, incluso no sé si está la gente ya tomando esos desvíos, incluso que nos los pueda recordar.
Sí, la verdad que hemos estado toda la mañana preguntando y pues, la circulación bastante fluida. La gente se ha hecho caso a las indicaciones, sobre todo desde el ayuntamiento, las notas de prensa y todo lo que se ha estado comunicando, y no ha habido atascos. No hemos tenido llamadas de atascos y los agentes que están por la zona pues han comunicado que, bueno, en el momento, sobre todo la salida de la rotonda de Burlada, es un carril y siempre puede haber pequeñas retenciones, sobre todo en hora punta, pero no hemos tenido que lamentar que igual esperábamos que hubiese habido más cortes de circulación o más problemas. Sin embargo, la circulación va bien, va fluida. Me imagino que mucha gente que ha ido por ahí ha tenido pequeños atascos. Mañana volverá irá a tomar algo alternativo o salir un poquitín antes de casa para poder realizarlo todo sin ningún problema.
Bueno, pues que sigan así esas medidas.
Eso, esperemos.
Fernando, gracias. Fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a esta policía foral para saludar a Miquel Santamaría. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, podemos repasar un poco lo que ha dado de sí el fin de semana. Cuéntanos un poco porque, si no me equivoco, 31 accidentes atendidos y 17 personas detenidas o investigadas.
Sí, viene a ser el titular de lo que son actuaciones en materia de seguridad vial y en materia de seguridad ciudadana, respectivamente. Accidentes 31 son bastantes, superan lo que es la media un fin de semana, pero lo más preocupante es que dejaban 10 heridos de diferente consideración. Los más graves, una menor atropellada en Saldías y un conductor, una salida de vía en Tudela. También destacar herido un conductor que fue imputado en la Hacienda de Olza por circular con una tasa de 0,66 miligramos de alcohol. Y también en cuanto a imputaciones de tráfico, otros tres conductores, dos por tasas penales en Burlada y Peralta, otro en Pamplona por circular sin permiso. En cuanto a seguridad ciudadana, 12 detenidos con mujeres como víctimas, seis varones detenidos, dos en Pamplona, uno en Carcastillo, perdón, otro en el Valle del Orz, otro en Estella, finalmente en Tudela, otro por quebrantar una medida de alejamiento. Por robo con fuerza al interior de vehículos, en actuación conjunta con Policía Municipal, en Pamplona detenidos dos varones de origen magrebí. Además, a uno de ellos se le imputa delito de atentado, puesto que agredió a uno de los policías forales actuantes. Se le imputan, como decimos también, lesiones. Otros tres detenidos por órdenes de distintos juzgados, en Esteríbar, Cizur y Tafalla, en este caso reclamado por un juzgado de Sabadell. Otro detenido por amenazas en Bertizarana. Y finalmente se investiga a un varón por un delito de lesiones en un instituto de Lodosa, lo que era una, vamos a llamarlo, pelea entre tres personas que agredieron a otra, de esas tres, dos menores. La persona agredida presentó denuncia por lesiones leves y, bueno, se está investigando si podría haber alguna otra persona implicada en el asunto este.
Oye, pues como siempre, Miquel, muchísimas gracias por vuestro trabajo y ojalá que como sociedad os vayamos dando un poquito menos, que significará que nos estamos portando mejor.
Pues sí, nos queda mucho por avanzar. Siempre lo ideal sería que la noticia fuera, que no hay noticia, pero desgraciadamente damos cuenta de sucesos de distinta índole que nos deben llevar, como siempre decimos, a la reflexión.
Como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús. Lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Y lo segundo, ¿qué balance hacemos de este pasado fin de semana en el que también habéis tenido muchísimo trabajo?
Bueno, no he escuchado a Miquel, pero imagino que también habrán tenido bastante. La verdad, Alberto, como te decía, mucho trabajo. Se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Se han realizado 22 investigaciones de detenciones, 5 el viernes, 11 el sábado, 6 el domingo, que bueno, pues ya se hace una idea de la cantidad de trabajo que se ha tenido este fin de semana. Como siempre, investigaciones de detenciones por los motivos más variados. Los más comunes, por desgracia, Alberto, Biogen. Hemos tenido tres casos este fin de semana. Y los demás casos, como te decía, por motivos muy variados. Requisitorias, daños, hurtos, acciones y como que siempre por pues, pérdida de vigencia de carnet de conducir y también hemos tenido dos casos más por superar las tasas de alcoholemia. En total, como decía al principio, 22 detenciones e investigaciones este fin de semana, un número bastante elevado, que no he escuchado muy bien lo que ha dicho Miquel, pero seguro que nos deberían llevar a la reflexión, seguro.
Sí, nos tiene que ayudar a la reflexión porque también han tenido un número de detenciones demasiado elevado. Hay que decir, Jesús, siempre, ¿verdad?, que hay una inmensa mayoría que lo hace bien, que ponemos el foco en quienes no, pero bueno, que tenemos que seguir todavía trabajando y mejorando. Y si te parece, Jesús, también podemos abordar y hablar cómo ha sido el fin de semana en materia de seguridad vial. No sé qué es lo que nos puedes contar.
Pues sí, Alberto, hemos tenido un fin de semana también con muchos sucesos, por desgracia. Se han atendido bastantes accidentes de circulación. Cierto es que la mayoría sin heridos. Sin heridos voy a destacar, por ejemplo, el suicidio ayer a la tarde a la altura del kilómetro 2 en la carretera nacional 1110, término municipal de Cizur. Se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos, como te decía al principio, esto sin heridos. Pero bueno, el conductor de uno de los dos turismos ha resultado investigado por circular con las tasas de alcoholemia delictivas. También en la Nacional 134, kilómetro 99 en Viana, se ha producido un choque entre un ciclista y un turismo, en el que, bueno, el ciclista ha sido evacuado al hospital, por suerte, solo con heridas leves.
Oye, afortunadamente, como dices, solo con heridas leves, que no es lo de menos. Y ayer también informabais de varias salidas de vía de motoristas. Quizá ayer fue un día muy propicio para salir en moto por las buenas temperaturas.
Pues sí, Alberto, además, dos casos, estos dos casos de motoristas de los que voy a hablar, que atendimos a solicitud de colaboración de nuestros compañeros de Policía Foral. Así que no sé, ya digo, no he escuchado lo que ha hecho Miquel, pero imagino que estarían desbordados. Dos casos, una salida de vía de un motorista en la Nacional 1210 en Baztán, el único ocupante, un motorista de 57 años y vecino de Pamplona, ha resultado herido. Y bueno, en este caso fue evacuado en helicóptero con pronóstico reservado al Hospital Universitario de Navarra. La segunda sería de vía atendida ayer por la tarde, una motocicleta en Valcarlos. El motorista, un varón de 30 años y de la nacionalidad francesa, se ha precipitado desde unos 3 metros. Me han comentado los compañeros que ha tenido suerte porque el desnivel era de 10 aproximadamente. Y este francés de 30 años, como te decía, ha sido evacuado en helicóptero de la gendarmería francesa al hospital de Bayona con politraumatismos y varias roturas. En este caso, también mis compañeros les ha tocado, además de regular la circulación, les ha tocado, bueno, habilitar y facilitar un punto de acceso para este helicóptero de la gendarmería francesa, Alberto.
Oye, como siempre, Jesús, muchísimas gracias por vuestra labor y nada, a ver si de todos seguimos mejorando,
Nada, un saludo, Alberto, muchas gracias a todos. Recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día en el teléfono 062 o a través de la app AlertCops.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Hablamos de caza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza, saludamos a su presidente, José Ángel Remírez. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Saludamos también a Nicolás Urbani, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, como siempre tenemos que hablar de caza, queremos hablar de caza y podemos hablar en este caso de una reunión que entiendo que ha sido interesante y productiva, porque os habéis juntado nada más y nada menos que con la Federación Nacional de Cazadores de Francia, si no me equivoco, con Willy Schrein, más o menos la pronunciación andará por ahí, ¿no, José Ángel?
Así estará, más o menos así.
Por ahí andará.
Tú las has pronunciado perfectamente, porque si la pronuncio yo, pues igual hubiera sido muy mala, seguro. Pero sí, es verdad, lo bueno es que la Federación Navarra de Caza se reúne con el presidente de la Federación Nacional de Caza y la verdad es que tratamos con unos temas como ya es frecuente de lo que es la enfermedad del Aujeski y la colaboración entre Navarra y la Federación francesa. Y también estuvimos hablando de los comicios europeos. Ya sabes que ahora Europa se mueve a ritmo de elecciones y los cazadores pues estamos pendientes como ciudadanos europeos que somos a ver qué y cómo debemos de hacer las labores que nos encomienda la ciudadanía.
Hay que decir, antes de nada, José Ángel, que por ejemplo hay que recordar que Navarra, a través de los Pirineos, claro, al final tenemos muchas cuestiones vinculadas y relacionadas con Francia.
Así es, sí, y la verdad es que así se vio con la colaboración que estamos manteniendo con los franceses. En febrero nos reunimos en Pamplona con el presidente de la Federación de, de Caza de los Pirineos Atlánticos. En abril nos hemos reunido en Pau con el presidente de la Federación Nacional y con el presidente, obviamente, de los Pirineos Atlánticos. Y los próximos pasos serán proyectos de cooperación transfronteriza con los Pirineos Atlánticos y estamos ya invitados para a mitades o finales del mes que viene a seguir esta labor tan importante que hemos reanudado.
No sé, José Ángel, si te dijo la opinión desde fuera de cómo veía en Navarra o si parte de esos problemas que solemos contar y explicar en Navarra que tiene todo el sector de la caza, si se reproducen en parte en Europa.
Así es, se reproducen y con unas fuerzas impresionantes, increíbles. El presidente de la Federación Francesa pues está haciendo unos sondeos y unas presentaciones pues de lo que ellos denominan, creo que es el Partido Nacional Rural, o el Departamento Rural de Materias Primas, o llámale como quieras, que esto, más que lo que es un partido, aunque puedan ir en un listado de unas claves políticas, más que un partido es un conjunto de una ideología o de un querer hacer por lo que es la propia estructura del bienestar entre ellos, bienestar animal, en lo que es la gestión medioambiental y luego pues la percepción también que ellos tienen en Francia son de gestión de territorios, así que como nosotros aquí no es así, porque nos dan unas gestiones parciales que solo se dedica a lo que es el mundo cinegético, ellos no, ellos lo tienen de otra manera. Bueno, decir que más que lo que es un partido, es un conjunto de esas ganas de trabajar como para llevarlo al Parlamento, porque sí que han detectado que los partidos políticos, mientras están en lo que son las campañas de votaciones, pues vale, no se hace mucho caso a los cazadores, pero una vez que esto se ha terminado, esto que ha concluido, se olvidan total y absolutamente de lo que nos contaron y lo típico, lo de que ya sabemos en España, lo que digo. Entonces, esa es la filosofía que el presidente de la Federación Francesa está llevando a cabo. O por lo menos eso es lo que yo le entendí.
Nicolás, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues al final esta iniciativa de la Federación Navarra de Caza de retomar el contacto con la Federación Francesa pues es un proyecto que aspira a establecer una red transpirenaica para la cooperación y el intercambio de conocimientos. Pero las cuestiones que ha comentado José Ángel, la gestión ambiental, la gestión sanitaria y cinegética, así también pues para el desarrollo rural, ¿no? Reconociendo aspectos cruciales que no tienen fronteras, como es la sostenibilidad y la biodiversidad. Por tanto, el fomentar, ¿no?, este intercambio de experiencias y la creación de redes AQIS, que es lo que actualmente se conoce en el sistema de innovación agroalimentaria, pues permite una movilidad de expertos entre Navarra y Francia y a través de ellos pues buscar, identificar y compartir desafíos, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que nos permitan fortalecer la gestión y la práctica cinegética sostenible tanto en Navarra como en Francia.
Es decir, que nos importa mucho el medio ambiente y es un modo de, como decías, de compartir información para conseguir hacerlo mejor.
En efecto, al final, pues trabajar en equipo e insisto, a la naturaleza no se le pueden poner puertas, no se le pueden poner fronteras y entonces el cooperar en este ámbito pues es fundamental y esperemos también pues que las experiencias que tenemos respecto a la gestión tan importante que realiza la Federación Francesa dentro de todo el mundo rural en Francia, pues que sea extrapolable a que desde el Gobierno de Navarra den esa confianza a la gestión técnica que se puede realizar desde la Federación Navarra de Caza y que a día de hoy pues nos falta mucho por avanzar para alcanzar el estatus que tiene la Federación Francesa.
José Ángel, nos quedan tareas por mejorar, decía Nicolás, para alcanzar a esa Federación Francesa. No sé si tenéis más o menos dos, tres cosas que digas, oye, nos gustaría en un corto periodo de tiempo poder alcanzar estas.
Efectivamente, de todas las maneras sí que es verdad que la defensa de la caza en Europa con estas reuniones nos ha llevado a unas posturas comunes, porque ambos presidentes nos alineamos en defender la actividad cinegética en un organismo europeo, aunque ya lo tenemos nosotros FACE, estamos buscando todavía más intensidad y más fuerza en las propuestas que nosotros estamos. También buscamos evitar que las normativas de bien estar animal mine la labor de los cazadores, y también desde luego estamos intentando reforzar la voz del sector, que es crucial reforzar la voz de los cazadores en Bruselas y en Estrasburgo. Así se contará también con las presiones que tienen algunos grupos animalistas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con los alcances de los proyectos. Los alcances de los proyectos que estamos tratando son del ámbito cinegético, que son intercambios de conocimientos y experiencias en la caza deportiva, las investigaciones y desarrollos importantísimos con la colaboración del I+D más implantación transfronteriza, el conocimiento sobre la caza y luego desde luego también la conservación y el desarrollo rural, que abarcará los aspectos de la conservación, manejo de las faunas y los desarrollos rurales sostenibles, muy importante. La verdad que el candidato al Parlamento Europeo, que es el presidente de la Federación Francesa de Caza, pues ya tiene marcada su lista, que es apolítica, y la verdad es que está formada por cazadores y representantes del mundo rural, que no tiene otro objetivo que defender la caza y frenar la deriva ecologista y animalista. El motivo, pues los partidos nos olvidan, como te he dicho antes, sus promesas a los cazadores tras las elecciones. Entonces, la verdad es que tenemos una lucha contra grupos animalistas en Francia, que la verdad es que son las reclamaciones en el Senado, las investigaciones parlamentarias, y también tenemos unos motivos que estamos viendo que incitan al odio, el comportamiento violento y acoso total a los cazadores sin ningún motivo justificado, Alberto. O sea que es algo que en esta conversación, pues la verdad es que nos pusimos de acuerdo en ese empuje que debemos de hacer en colaboración y en todas estas direcciones.
Nicolás, nos queda tarea.
Pues sí, la verdad que queda mucho trabajo, reuniones para concretar el desarrollo de todo ello. Y bueno, pues yo creo que la cosa es empezar, retomar este camino que es clave. La cooperación es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando. Y entonces, pues tanto la experiencia en Francia como la experiencia en España, porque los franceses también se extrañan un poco de la gran tensión que hemos tenido con las últimas leyes de derechos de los animales y demás. Ellos no se encuentran supeditados a unas cargas tan importantes y a estar tan tensionados con esta materia. Pero, sin embargo, están viendo que desde Bruselas, desde la Unión Europea, ya hay dos proyectos de reglamento europeo que van un poco en esta línea de lo que ha pasado en España. Entonces, nuestra experiencia también va a ser muy valiosa para ellos, y al final, pues si sumamos estas sinergias y esta fuerza, pues seguro que conseguimos avanzar, pues, en lo que siempre decimos, en un criterio técnico y en el sentido común para aplicar las normativas que afectan al sector cinegético y a cualquier propietario de animales.
José Ángel Remírez, Nicolás Urbani, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias, Alberto.
Hasta luego. Hablamos de Historia de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años y te sientes inestable al caminar, llámanos. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30 de este lunes 15 de abril. Saludamos a nuestro compañero de Diario de Navarra y amigo, Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
La semana pasada hablábamos de los orígenes del circo. En esta ocasión hablamos de los orígenes de la ópera.
Pues sí, sí, de la ópera moderna, por así decir, de la ópera barroca. Y vamos a hablar de Venecia, ¿no? Un lugar que, bueno, pues que ha sido tan importante para la cultura europea y que en este caso pues fue precursor, ¿no? Fue el impulsor de, uh-huh, de un espectáculo que en su momento fue bastante rompedor desde el punto de vista social, porque fue uno de los espectáculos que a los que podía acudir pues el jornalero y el aristócrata, ¿no? Y podían acudir juntos y se puso muy de moda. Estamos trayendo aquí últimamente cositas, pues eso, la linterna mágica, hablamos hace un tiempo, el circo, como estos espectáculos que muchas veces pues el cine, ¿no? Parece que se ha comido todo, ¿no? Igual que la canción esa de que el vídeo iba, sí, había matado a la música, ¿no? Pues el cine parece que ha acabado con todo esto, pero en realidad esto eran pues el cine de otras épocas, ¿no? Era, uh-huh, prácticamente el espectáculo de masas al que se iba y que realmente fascinaba, ¿no? Sobre todo lo que me sorprende de todas estas relaciones de la linterna mágica, del circo, de la ópera, al ver lo que escribía la gente que lo descubría, era sobre, uh-huh, todo la fascinación que sentían, ¿no? Y eso lo vamos a ver también con la ópera.
Estaba pensando yo que seguramente iba más la gente de Venecia a la ópera que yo al cine últimamente, pero eso ya es otro tema. Cuéntanos más datos.
Mira, pues la ópera como tal, pues sí, se considera que surge pues a finales del siglo XVI, pues simplemente como teatro cantado, ¿no? O sea, como un musical, por así decir, ¿no? Un musical dentro del género teatral, para que nos hagamos una idea. Lo que pasa es que al principio, pues bueno, pues era estaba restringido, pues eso, a la gente de mucho dinero, ¿no? A los aristócratas, a los que podían pagárselo, pues porque no era precisamente barato, ¿no? Tener que contratar, pues, a cantantes, bueno, era caro, ¿no? Era caro. Pero en Venecia se celebraba el carnaval, y el carnaval, pues, llevaba a sus calles, pues, durante... Claro, el carnaval no era una semanita, sino que duraba prácticamente desde finales de diciembre hasta mediados de febrero. Y en todo este tiempo pues se juntaban por Venecia pues un montón de compañías teatrales. Y algunas de estas compañías teatrales pues empezaron a representar pues eso, pues obras de teatro, obras de teatro cantadas, es decir, óperas. Y alguna de ellas tuvo un gran éxito. Entonces, claro, al año siguiente pues se pedía que hubiera más y empezaron a proliferar los teatros, que era lo que no existía, ¿no? Los teatros como tales, pues teatros públicos, ¿no? O teatros de o digamos teatros a los que no estuvieran restringidos solamente a los aristócratas, pues empezaron a proliferar por Venecia. Había negocio, metió dinero, pues eso, pues gente avispada, y realmente pues es que a mediados del siglo XVII dice que había más de 20 teatros en Venecia, ¿no? Y uno de los más interesantes era el llamado Teatro Novísimo, para que te hagas una idea de por dónde iban las cosas, ¿no? Teatro Novísimo. ¿Y por qué? ¿Qué tenía este de especial? Pues que permitía una escenografía apabullante, ¿no? Pues, a través de un inventor llamado Torelli, pues este creó, pues eso, pues que en los personajes pudieran estar, los fondos pues pudieran cambiarse, pues que pudieran volar los personajes, ¿no? Como elevarse en el aire, bueno, pues todo este tipo de tramoya que era muy espectacular y que animaba mucho a lo que era la propia obra, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, y esto, claro, la gente que iba a verlo, pues, alucinaba, ¿no? Pues porque eso, porque de repente hay dibujos, ¿no? Hay pinturas de la época y, pues eso, pues aparecía representado, pues, el infierno, ¿no? Y, pues, de repente un dragón que echaba fuego y tal, y que salía volando, claro. Todo esto a la gente le llamaba muchísimo la atención y, además, hacía que lo abría al público menos, formado, porque claro, la temática de las óperas en origen, pues casi siempre era pues o temas mitológicos o históricos. Y claro, pues para el pueblo llano que estaba menos instruido, pues lo que era el argumento, pues a veces no era fácil de seguir. Pero claro, si tú ya a ese argumento le añades todas estas fantasías que veían ahí con sus ojos y que les hacían maravillarse, pues dices, bueno, pues vale, pues no me he enterado muy bien de qué iba el tema, pero oye, ha merecido la pena, ¿no? Y luego, aparte, estos teatros también permitían, pues eso, el que hubiera gente que estuviera de pie en la platea, que pagara poco por verlo, otros que tuvieran unos palcos carísimos, o sea, estaba un poco preparado para juntar a todos los todos los estratos sociales de la época y que pudieran disfrutarlo todos, ¿no? Cosa que no era tan habitual, ¿no? Un poquito como ahora en los estadios de fútbol que tienes sentado, box, tal, no sé qué, pues lo mismo, ¿no? Pues esto ya lo pensaron los venecianos y la verdad es que fue un gran éxito y la verdad es que era la ciudad perfecta para que triunfara y así lo hizo.
Siempre me llama la atención que a posteriori es muy fácil para ti, para mí, ahora decir, oye, qué bien lo hicieron, cómo de bien lo pensaron, pero en ese momento cuando partes de cero, o incluso partes de una tendencia que va en otra dirección y la cambias, hay que estar, no sé, hay que estar muy lúcido y tenerlo muy claro.
Sí, sí, esto además que a veces no todos triunfaban, claro, porque luego pues dependía de muchas cosas, los cantantes eran muy caros, ya digo. La escenografía también era muy cara y si te iba mal, te podía ir muy mal, como en una película de una mayor de ahora de cine, que cuando se pegan un batacazo, pues se lo pegan de verdad, ¿no?
Claro.
Esto, claro, al final era una gran inversión, pero si funcionaba, funcionaba muy bien también. Y claro, lo que dices tú, esto después de visto, pues todos listos, pero en el momento fue poco a poco. Al principio, ya digo, casi de una manera espontánea, pues unos de estos de compañía de teatros ambulantes, pues se atrevió con un libreto totalmente cantado para representar en Carnaval de Venecia, fue un gran éxito, fue un éxito tremendo, y a partir de ahí pues se pensó, oye, pues si esto en vez de hacerlo de manera ambulante lo hacemos dentro de un teatro, pues podemos cobrar la entrada, no sé cuánto, bueno, ya todo fue paso a paso, ¿no? Y a partir de ahí ya es donde apareció Torelli, que era este hombre, el que hizo estas escenografías tan importantes, que en realidad él era un ingeniero naval y que pues él vio que había esa posibilidad de que pues como con conocimientos típicos de barcos, ¿no? Pues de cómo subes una vela o cómo, ¿no? Como todo esto de cuerdas y todo esto que tanto domina la gente de los barcos, pues eso lo llevó a la parte de atrás de un escenario teatral. Y funcionaba, ¿no? Y funcionaba. Y en realidad era un sistema, pues eso, pues muy parecido de poleas y de cuerdas, pues al que puede ser los stays de un barco, ¿no? Así que fíjate, pues todo fue cuadrando y luego la ópera ya fue un éxito que se mantuvo a lo largo de los años, aunque sí que es verdad que cambió quizás en su concepción y en el siglo XIX se volvió otra vez un poquito más elitista. Las temáticas cambiaron y bueno, pero lo que sí que es verdad es que hasta hoy nos ha llegado. A mí, por ejemplo, Turandot, yo reconozco que es una de los espectáculos que puedes ver, que es delicioso para ver y que todo el mundo en su vida una vez por lo menos debería ver un Turandot.
Oye, pues ahí tenemos esta historia de la ópera, muy chula como siempre. Javier Iborra, gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. 1:40 prácticamente, hablamos de usos del lenguaje, hablamos de los motes.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1.000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja Calle A y mueblesamat.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 40 minutos de este lunes 15 de abril. Saludamos a Manuel Casado, nuestro habitual consejero de usos del lenguaje. Ya saben que Manuel es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, esta mañana ha coincidido que cuando iba al colegio con mis hijas me he encontrado con un amigo del cole, de la cuadrilla. Y claro, sí. En vez de llamarle por su nombre, él es Javier Ezcurra y le llamamos Curry, ¿no? Del apellido, sí. Podría ser como esas cosas. Y venga, hasta luego, Curry. Y sí. Se me queda mi hija mayor mirando y me dice, papá, ¿pero por qué le llamas así? Entonces, no, porque se llama así tal, entonces le he tratado de explicar cómo los motes, pero he pensado, bueno, como luego hablo con Manuel, le cojo el corte de la radio y así se lo explica él mejor, cómo va esto de los motes y de los audios.
Sí. Pues, hombre, motes o apodos, que es un sinónimo de mote, yo no sé si en el caso de llamar a Ezcurra es el apellido, ¿verdad?
Sí.
Llamarle Curry, propiamente ahí está, la motivación está en el apellido, es un apelativo familiar, no creo que a él le moleste, seguro no. Que no le molesta. El apodo se basa más en rasgos de la persona, a veces físicos, psíquicos, desgraciadamente muchas veces pues rasgos un poco despectivos, y otras veces, con mucha frecuencia, en los apellidos. Hay apellidos, hay motes, mejor dicho, motes basados en la apariencia física que se han convertido con el tiempo en apellidos. Por ejemplo, Calvo, pues es un apellido frecuente, Delgado, Moreno, Rufián, en este caso es una más que es talante moral, más que aspecto físico, ¿no? O Recio, Cortés, bueno, son apellidos y son muy frecuentes los nombres de oficio que se han convertido en apellidos: carpintero, herrero, pastor, maestro, o incluso a veces la procedencia geográfica de la persona. En los pueblos, cuando viene una persona de fuera, un forastero, pues a veces se le llama por el lugar de procedencia: Ávila, Linares, Soria, Zaragoza. Y luego, lógicamente, claro, el primero que lleva el apodo, ahí se ve una motivación. Está motivado porque esa persona es calvo, es delgado, es moreno, es cortés, lo que sea, ¿no? Es carpintero, pero cuando el hijo de carpintero es herrero, por ejemplo, pues ya no le cuadra el apodo. Por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en una persona que se llama Rubiales, que no es rubio, sino que es calvo. O una persona que se llama Calviño, como la antigua vicepresidenta, que es Calviño, pero no es calva, sino que es rubia. Bueno, es decir, los apodos se heredan. Los apodos nos acompañan hasta después de la muerte. Es frecuente en algunas localidades que en las esquelas funerarias, bajo el nombre de pila y sus apellidos, que es una cosa como más formal, figura entre paréntesis el apodo por el que es conocido por todas las personas del propio pueblo, ¿no? De manera que, en general, el apodo nos lo ponen de fuera, ¿no? Y es muy útil para distinguir a la persona. En un pueblo pues puede haber muchas personas que se llamen Antonio, Juan, Fernando, Manuel, pero Manuel, en concreto, pues qué sé yo, Manuel Tabernero, o Manuel Clavero, o Manuel Pellejero, el Pellejero, o Manuel el Molinero, pues eso es solamente hay uno, ¿no? O Paquita la Boticaria, son muy útiles porque identifican a la persona, están motivados, sobre todo al comienzo, el primero que lleva el mote o el apodo, está motivado. Luego ya pues lo llevan los herederos, porque los motes se heredan en las generaciones sucesivas. Y ahí ya, en cambio, pues no está tan motivado. Ya el que, como hemos visto, ¿no? Ya el que lleva el apodo de pastor, pues ya no es pastor, a lo mejor ya es pues qué sé yo, es herrero, es carnicero.
O el que lleva calero, el que lleva el apellido Moreno, pues que es bastante blanco de piel.
Pues es bastante, exactamente. De manera que son muy interesantes. Se dan sobre todo en los pueblos, pero no solo en los pueblos, también en comunidades, porque en la comunidad, en un colegio, en una universidad, en el servicio militar, en un regimiento militar, etcétera, es muy frecuente el uso del mote, el sobrenombre, el alias. Y ahora está, es decir, no pensemos que es una cosa que pertenece a la antigüedad. Ahora están los alias, los nicknames, uh-huh, en muchas redes sociales. Para operar en una red social hay que ponerse, lo que pasa es que aquí, en el caso del nickname, del alias de internet, es uno el que se lo pone, ¿no? No es como el apodo o el mote, uh-huh, que viene de fuera de la familia, viene del exterior. O, por ejemplo, también es distinto del seudónimo, que hay, claro, pues, literatos, columnistas, periodistas que firman con seudónimo, que él mismo lo utiliza. O sea, que no es autoimpuesto, uh-huh, autodenominativo.
Claro, Manuel, entiendo que en todo esto es verdad que has explicado que hay una parte de denominar o definir o distinguir o diferenciar de otras personas, pero entiendo que hay un componente cariñoso muy elevado, ¿no? O que por lo menos ese, sí, mote, como dices tú, que te lo ponen, quien recibe el mote, sí, pues, lejos de molestar, igual hasta incluso le agrade, ¿no?
Sí, efectivamente. Aunque en el campo de los motes motivados por la apariencia física, ahí en cambio cuesta más, porque ahí no hay la sensibilidad de hoy, que hemos cambiado un artículo de la Constitución en el 49, o para que nadie se moleste, hemos puesto personas discapacitadas. En los pueblos, tradicionalmente, pues se llama el cojo, el sordo, ¿no? El cojo, el pecoso, hay nombres que tienen que ver con la apariencia física, que a veces no es muy favorable, uh-huh, y en ese sentido pues pueden sentar mal, ¿eh? Pueden herir sensibilidades hoy, ¿eh? En los pueblos antes no había la sensibilidad que hay hoy para... Y luego es un mundo abierto a la creatividad. Sí. Conozco una persona que se llamaba el sobaco ilustrado, fulanito de tal, el sobaco ilustrado, porque le gustaba llevar siempre un libro debajo del brazo. Y bueno, pues la gente empezó a llamarle así y con ello se quedó. O el marqués de Cuba Libre, una persona pues, que hacía honor a su oficio a base de cultivar, ¿no?, la bebida citada, ¿no?, la bebida epónima a base de bien, pues, marqués de Cuba Libre. Bueno, son denominaciones que en ocasiones pues no gustan demasiado, pero por regla general el apodo popular del pueblo que se utiliza en una ciudad pues no resulta peyorativo y se acepta, en general se acepta.
Oye, pues muy chulo este reportaje. Manuel Casado, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, Alberto.
Hasta luego. Y nosotros, antes de llegar a la 1:50, te recordamos que en Bicarpin Pinturas vamos a encontrar todo lo necesario para poder pintar, por ejemplo, la fachada de nuestra casa o una habitación, y que un experto, un profesional, nos va a decir qué material necesitamos y, por supuesto, cómo usarlo. Bicarpin Pinturas, podemos encontrarles en Ansoy, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica Sede Iguer, y con aparcamiento gratuito. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color. Así llegamos a la 1:50.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, reciban un saludo de Alberto Sanz. Vamos a hablar de un proyecto. El proyecto de Good Goal, que ahorra 17.000 litros de agua. que ahorra 267 kilos de residuos y también 7.000 kilos de CO2 en el campus de la Universidad de Navarra. Saludamos al director del Instituto de Investigación y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra, Jesús Miguel Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, cuéntanos lo primero, el origen. ¿Cómo empezáis? ¿Cómo surge la idea de vamos a hacer The Good Wall?
Bueno, realmente esto es... los artífices son una empresa de jóvenes que durante la pandemia decidieron hacer una aplicación para, digamos, intentar ser más sostenibles en la sociedad, ¿no? Entonces ellos pues tienen una serie de parámetros que han estado estudiando y verificando, con los cuales pues pueden hacer equivalencias de lo que se puede ahorrar una persona, por ejemplo, en la generación de residuos, en energía o en el consumo de agua, a través de unas acciones que se llevan a cabo pues de forma diaria. Entonces nosotros, pues bueno, nos gustó la iniciativa y la planteamos a nivel de universidad, que es algo novedoso porque yo creo que es la primera vez que se utiliza esta aplicación a nivel educativo en una universidad.
Oye, muy chulo esto de implicar al alumnado y además con premios que vais a entregar, si no me equivoco, el próximo 18 de abril.
Eso es. Bueno, la idea era también incentivar un poco a las personas que utilizan esta aplicación para que sea más efectiva, ¿no? Realmente es una aplicación que se basa en la gamificación, o sea, que a través de juegos que se plantean a los asistentes a la aplicación, pues se fomenta el que hagan una serie de acciones que al final redundan en beneficio de toda la sociedad, porque mejoras pues ambientalmente tu entorno, ¿no? Entonces es una iniciativa que, bueno, sin mucho esfuerzo, pues tiene unas consecuencias bastante importantes.
Jesús Miguel, hemos hablado de esos resultados que demuestran un poco ese impacto real y tangible de este proyecto, de estas acciones, en la conservación de recursos y obviamente también, ¿no?, en la mitigación de la huella de carbono. No sé si nos puedes comparar o explicar o darnos una equivalencia de las cifras que hemos dado al principio, ¿no? De esos, voy a dar las cifras exactas, 7.022 kilos de CO2, de esos 16.858 litros de agua y también de esos 267 kilos de residuos.
Pues sí, la propia aplicación te saca unas comparativas, ¿no? Y nos decían que este ahorro, digamos, suponía pues el absorber, por ejemplo, CO2 durante un año por 40 árboles o, por ejemplo, también iluminar durante 94 días la Torre Eiffel o, por ejemplo, hacer 3 viajes en avión desde Madrid a Nueva York, ¿no? Son equivalencias que hay que tener en cuenta que solamente se han conseguido en un mes, porque esto es un reto que se ha hecho durante 5 semanas. La primera semana, además, se dedicó al lanzamiento de los retos y las 4 semanas restantes ya a hacer las iniciativas, ¿no?
Qué bueno. Oye, sí. Ahora se entregan los premios y a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, esta es una iniciativa de la cátedra Campus Home sobre sostenibilidad, que ha establecido un convenio con la universidad, con el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente. Y a partir de la entrega de premios, lo que queremos hacer es primero visibilizar esta acción, que ha sido un proyecto piloto en el que han participado 72 alumnos. Y lo que se quiere hacer es extrapolar ya esto a toda la universidad, ¿no? Queremos dar a conocer esta iniciativa para, a través de una campaña de comunicación bastante importante, ya en el curso que viene, hacer estos mismos retos, pero a lo largo del año, con más asiduidad, y para conseguir que todos participen, o por lo menos una mayoría de todas las personas que hay en la universidad, ¿no? Eso supondría pues cambiar un poco nuestra óptica a la hora de darnos cuenta de que con unas acciones que son bastante sencillas, pues apagar, por ejemplo, los interruptores cuando no se está utilizando la luz, o utilizar botellas reciclables en lugar de botellas de agua, etcétera, pues se pueden ahorrar muchos litros de agua, se puede generar mucho menos CO2, ¿no? Se puede evitar el generar CO2 y además podemos también pues reducir la producción de residuos. Entonces, el objetivo es ese, que la universidad se conciencie de que con pocos esfuerzos se pueden lograr grandes cosas.
Oye, pues mira, con esa frase vamos a terminar. Jesús Miguel Santamaría, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos este proyecto tan chulo. Y nada, que sigamos entre todos remando y creciendo en este aspecto, ¿eh?
Eso intentaremos. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros hablamos un poco del partidazo de esta noche. Osasuna-Valencia, con la séptima plaza, la Conference League en juego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-2467-51.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alta hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
Hablamos de deportes, ya saben, jornada 31, Osasuna-Valencia a las 9 en el Sadar, en un partido en el que los rojillos, en caso de ganar, se pondrían a 3 puntitos del Betis, que es el que marca la séptima plaza, pero es que además el octavo es el Valencia con un punto menos que el Betis y le ganaríamos el golaveraje. Recordemos que el equipo de Pellegrini además tiene que visitar todavía el estadio del Sadar. Escuchamos a Yagoba Arrasate, al técnico de Osasuna, hablando de un partido para pelear por Europa.
Es verdad que ahora mismo son ellos los que marcan, bueno, con el Betis un poco esas plazas y bueno, pues en un enfrentamiento directo tienes la posibilidad de sumar y de acercarte, ¿no?, a ese rival en este caso y también está el Average en juego, que fuimos capaces de ganar allí. Y bueno, pues es un partido muy muy importante y lo que digo, ¿no?, una victoria sí que nos metería ya de lleno, aunque quedan 7 partidos y habría que seguir ganando muchos partidos, ¿no? Pero ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana y qué es lo que tenemos que hacer para poder ganar.
Le quedan a Yagoba Arrasate 4 partidos en el estadio del Sadar. Toca disfrutarlos.
Bueno, pues no lo sé, como tampoco depende de mí, es verdad que es el primer partido y bueno, pues seguramente será especial una vez de salir y bueno, porque sé que me quedan 4 partidos en casa y bueno, quiero vivirlos, pero sobre todo disfrutarlos con buenos resultados y en ese aspecto puede ser un partido especial, pero yo ahora mismo estoy más pensando en qué plan de partido tenemos que ejecutar y cómo puede ser el Valencia y qué decisiones tendremos que tomar para estar más cerca de la victoria.
Y por último, escuchamos al míster. Ya saben que no va a poder contar con Aymar Oroz, que es baja para este encuentro. Así llega Yagoba a este partido. Así lo está viviendo.
Estoy tranquilo, ya lo dije, como en paz conmigo mismo, pero sí un poco abrumado, ¿no?, con todas las muestras de cariño y súper agradecido, ¿no?, con el día a día en Tajonar, en Mutilva. Pues bueno, te puedes imaginar, eso llena muchísimo a la persona, pero también queriendo corresponder todo eso con una victoria.
Una victoria que es lo que desea la afición rojilla en este partido. El primero, después de saber que Arrasate no continuará cuando acabe la temporada. Veremos si eso de que sea lunes hace que el ambiente sea un poquito peor o, pese a ello, el ambientazo del Sadar sigue siendo espectacular. Sigues con todo lo que te interesa, te lo seguimos contando aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.